Ya tenemos en línea a García Costa, al historiador. Víctor, ¿nos escucha?
Sí, cómo no. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Víctor? Acá los Vidal, los saludamos. Esto es De Acá Para Allá, todos los sábados, tratando de aportar algo, de argumentar, de pensar. Lo escuchamos y, la primera pregunta que le dice acá el decano de los periodistas del Congreso de la Nación.
Don Armando.
Bueno, Víctor, se trata de eso. Vos conociste, trataste, sabés quiénes son, qué hicieron. ¿Y por qué no nos explicás y nos enseñás cómo...?
Soy un sobreviviente.
Sí, un pibe.
Un pibe.
Sí, sí. Y lo sos en serio. Decime.
Buena voluntad de los amigos.
Por ejemplo, Cámpora, un conservador. Solano Lima, otro conservador. Esta relación entre conservadores y peronistas, y en este caso de Solano Lima, porque es el menos conocido, ¿qué te sugiera vos, desde tu experiencia personal con ellos?
Hay que ubicarlos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una diferencia, Cámpora fue peronista desde la primera hora, y Solano se acercó al peronismo después de la última hora.
Después del 55.
Después del 55, Solano Lima lanza la consigna amnistía y pacificación.
¿Y la relación que tenía Solano con Perón o Solano tenía esa relación por interpósito?
Tuvieron una relación, sí, bastante, bastante íntima, bastante intensa. Pero después del 55, ¿no?
Naturalmente.
Porque Solano Lima fue un opositor a Perón.
Sí, claro,
hasta porque... el golpe militar de 1955.
¿Y
yo el otro día encontré en una librería de viejo un libro de Solano Lima, que ahora en este momento no recuerdo el título, pero que es algo así como Los Conservadores, o Programa de los Conservadores, que está editado en 1946. Y uno nota ya diferencias entre la posición tradicional del Partido Demócrata Conservador y Vicente Solano Lima, pero de cualquier manera no es una posición de acercamiento al peronismo, ¿no? Esa la va a manifestar él en el 55.
Y decime, ¿vos crees que los conservadores fueron otra cosa en ejercicio de gobiernos, incluso en gobiernos peronistas?
¿En qué sentido fueron otra cosa?
Si fueron conservadores o fueron diferentes a ese papel.
Fueron diferentes también entre ellos.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, Roca es diferente de lo que de los conservadores de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Claro, sí, por supuesto. Quizás eso se podría aplicar a los conservadores de la época. La diferencia entre Vizca, por ejemplo, y Cámpora, o Decker, o algún otro de aquel momento.
Bueno, también eran distintos niveles, ¿no? También eran distintos niveles. Pero el conservadurismo le aportó al peronismo una cantidad importante de dirigentes, ¿eh?
¿Y vos crees que Scioli podría ser heredero de ese sello, de esa historia?
No, yo creo que Scioli es peronista.
¿Y cuál es la diferencia entonces entre un peronista y un conservador?
Es la visión sobre las clases populares, pero también sectorizada, porque, por ejemplo, a Solano Lima lo llamaban el ministro rojo.
¿Y por qué lo llamaban así?
Lo llamaban el ministro rojo porque él, siendo ministro de Rodolfo Moreno, que fue un gran dirigente conservador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, él promovió la liberación, la libertad de los presos de Bragado, de Pascual Botto, Santiago Mainini y el otro en este momento no lo recuerdo.
Lo voy a buscar.
Y entonces él promueve la libertad de estos tres, pero que eran anarquistas.
Claro, le habían atribuido un crimen que no habían cometido.
Le habían atribuido un crimen que ellos no habían producido, ¿no es cierto?
Claro.
Habían sido brutalmente torturados.
Sí.
Los había defendido Sánchez Viamonte y Corona Martínez, que eran los dos dirigentes socialistas importantes, ¿no?
Perdón, interrumpí. ¿Sánchez Viamonte defendió a uno de ellos o a los tres?
No, defendió a Botto principalmente.
¿A Botto?
A Pascual Botto, sí. Sí, Pascual Botto dejó un libro que se llama Vida de Proletario, Vida de un Proletario, que allí él relata gran parte del proceso de Bragado, el famoso proceso de Bragado y la defensa de Sánchez Viamonte.
Yo conocí a la hija de Vuoto.
Sí, sí. Vivió hasta hace poco tiempo.
Sí, sí, estaba un poco fuera de la realidad por momentos, pero recordaba con gran nitidez cuando la llevaban a la cárcel a visitar a su
sí.
papá.
Sí, la defensa de Sánchez Viamonte fue una defensa muy valiente.
Sí.
Hablando de Bragado, en una esquina en Bragado lo intentaron matar.
¿Pascual Vuoto, Julián Ramos, recluso
no,
de Diego?
Pascual
Vuoto,
Santiago Mainini, de Diago, recluso de Diago y Santiago Mainini.
Ahí está, ahí está.
Vuoto de Diago y Mainini.
Fue
tres
una bomba.
Famosos. Tres famosos, un proceso casi te diría como el de Sacco y Vanzetti, ¿no?
Claro, fue una bomba que le enviaron a la casa a un dirigente embragado y le atribuyeron
a ellos. Sí. Sí, que no tenían absolutamente nada que ver, porque además ellos no estaban enrolados en la línea accionaria de los anarquistas, ¿no? Del quinto congreso.
Claro. No me acuerdo el dirigente de Bragado, creo que era conservador, el que recibiría la bomba, en su casa.
No me acuerdo, en este momento no retengo el nombre.
Sí, sí.
Era una familia rural, pero de buena posición económica.
De buena posición y creo que buena persona. ¿Abrió el paquete?
El paquete estalló la bomba.
Estalló la bomba y era una señora que trabajaba para la familia.
Fue eso, utilizado para perseguir a la militancia anarquista, ¿no?
Sí, claro. Bueno, estamos hablando de la década de infancia.
Sí, hablamos de Don Vicente Solano Lima. Bueno, ahí ya encontrás un elemento distintivo, ¿no? Es decir,
sí,
un elemento
supuesto.
Que a él lo promueve a acercarse a la defensa de un sector anarquista, siendo él conservador, ¿no?
Sí, claro. Yo me acuerdo cuando hablamos de conservadores que cambian, que se transforman, parecieran otra cosa, que siguen siendo las mismas personas, en Francisco Falabella. ¿Lo tenés presente vos?
Sí, lo sé, ¿cómo no?
Que terminó siendo después...
Sí, no he tenido trato con él, pero lo tengo presente, Falabella, sí.
Terminó siendo defensor de comunistas, en fin, de la gente perseguida. Cuando llegó a la Cámara, en el 73, con el partido de Manrique, fue un exponente claramente de la derecha, pero, digamos, de una derecha de buenas intenciones.
Y sí, Don Vicente, desde ese punto de vista, era otra cosa, ¿no? Él tenía una visión, Fíjate, yo hablé en el sepelio de Solano Lima, un dirigente socialista, hablando en el sepelio de un dirigente conservador. Yo tengo una relación muy estrecha con él, ¿no? Y gratos recuerdos, ¿no?
Decime, ¿fue el partido, tu vocación, tu circunstancia, la que te permitió estar en tantos lados en ese capítulo histórico y con grandes personajes, con los protagonistas?
Y bueno, yo era secretario general del partido, nosotros no tenemos presidente, ¿no?
Claro.
El secretario general es la máxima autoridad del partido. Entonces, tanto nacional como internacionalmente, yo llevaba la representación del partido. Lo que me ha permitido conocer a lo más destacado de la dirigencia mundial y nacional, ¿no?
Partido Socialista Auténtico. Argentina.
Primero Partido Socialista Argentino.
Argentino, perdón.
Yo fui
argentino.
Concejal en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista Argentino.
Claro, claro.
Después el partido se prohibió el uso del aditamento argentino y coincidió con un acuerdo que nosotros hicimos y pasamos a llamarnos Partido Socialista Popular.
Claro.
Después una división en el socialismo popular nos obligó a cambiar de nombre y pasamos a llamarnos Partido Socialista Auténtico.
Sí, claro, claro.
Pero somos el viejo Partido Socialista, ¿no?
Por lo tanto, ¿tuviste trato con Perón, con Balbín?
Sí, claro. Claro, sí, tuve trato con Perón. Al final de su vida, ¿no?
Y decir
una
cosa.
Un trato interesante, porque a veces a la tarde en la Quinta de Olivos nos quedábamos a charlar, ¿no? Y él me hacía sus observaciones sobre el socialismo y sobre la visión que ellos tenían de los socialistas en el 45, en el 46, ¿no? Que era una visión muy negativa y alarmista, y bueno, y cómo cambian las cosas, ¿no?
Pero
lo mismo
también...
que el acercamiento con el radicalismo, ¿no?
Claro.
Con Balbín, con el balbinismo, sobre todo, ¿no?
Sí. Ahora, también cambiaron mucho los socialistas.
Sí, claro, bueno.
También cambiaron el 46 algunos.
Para sí, algunos en el 46, pero yo en el 61 comencé una lucha interna de acercamiento con el peronismo, en 1961.
El año de Palacios.
A partir de lo que se llamó la Asamblea de la Civilidad, que fue el primer acercamiento entre los partidos políticos populares junto al peronismo. Después eso se volvió a manifestar en la Hora del Pueblo. Ahí lo conocí más íntimamente a Solano Lima. Mi relación con Solano Lima viene de la Hora del Pueblo, que es un episodio insuficientemente estudiado, pero que tiene un valor muy, muy grande, porque es el primer acercamiento entre los partidos que fueron opositores al peronismo y el peronismo, al más alto nivel.
Claro, eso estaba un poco desconsiderado desde la mirada desarrollista. Yo recuerdo aquellos años en Clarín, que la Hora del Pueblo estaba con cierto revestimiento a favor de Balbín, y como el diario ideológicamente respondía al desarrollismo y en particular a Rogelio Frigerio, había naturalmente un malestar con las coberturas de la Hora del Pueblo.
Sí, claro, ellos no estuvieron en la Hora del Pueblo.
Claro.
Ellos no estuvieron. Pero la Hora del Pueblo tuvo la presencia del peronismo, en realidad. Perón lo dirigía eso, ¿no? De Madrid.
Por supuesto.
A través de su delegado. Primero fue Paladino y después fue el propio Cámpora.
Decime una cosa, para cerrar la nota y respecto a esto, este tema de los conservadores y su influencia histórica y presente en el peronismo. Vos decís que Scioli es peronista y es lo que dice él.
Sí, es peronista.
¿No lo ves?
Yo no lo he conocido con otra militancia política que esa, ¿no?
Me refiero a sus ideas, digamos, in pectore, las que son profundas. ¿No tendría más que ver con el conservadurismo que con el peronismo?
Yo creo que no.
No, o sea que no hace diferencia.
No, yo creo que no.
¿No podríamos entonces hablar de que de los tres conservadores únicamente uno podría ser Cámpora triunfal?
El conservadurismo es como una vertiente, ¿no? Que todo lo que emana de ahí tiene siempre el resabio conservador más o menos profundo.
Claro. Está también presente en consecuencia en el socialismo. Bueno, Víctor, querido, ha sido una lección de historia que agradecemos, valoramos, y en lo personal volveré a la extraordinaria mesa de los jueves.
Bueno,
quiero ir,
nos alegra mucho tu presencia.
Muchas
porque
gracias.
Vos sos un periodista muy destacado, y porque también tenés un gran conocimiento de la historia, que hoy los periodistas en general parece que no les interesara.
Y claro.
Pero es un grave error. Claro. Es un grave error.
Es el nuevo paradigma.
Yo siempre digo que así decimos, es muy importante que la gente que ha estado secuestrada, desaparecida, conozca sus verdaderos orígenes para encontrar su historia. Y bueno, ¿y por qué no lo aplicamos a la vida política? Conocer el pasado.
¿Y cómo avanzar si uno no sabe dónde viene?
Así es, pero esto parece ser...
¿Cómo avanzar si uno no tiene...?
Un capítulo que en este momento no está de moda.
Claro. Muchas gracias, Víctor.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.